En la máquina de pensar se abre un espacio para las reseñas críticas. Ágora Crítica. Un grupo de lectores expertos brindan, a su leal saber y entender, un dictamen provisional de libros uruguayos contemporáneos de narrativa y poesía. A continuación, Ágora Crítica con nosotros.
Bueno, amigos, esto quiere decir que está Ágora Crítica, el espacio dedicado a las reseñas de la literatura uruguaya, de la literatura contemporánea, de los últimos libros en la máquina de pensar. Es un espacio, ustedes ya lo saben, que está integrado por varios reseñistas. Vamos a darle la bienvenida a uno de ellos, Horacio Botta. ¿Estás ahí?
¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo?
Muy bien, muy bien, muy bien. Contento de oírlo. Horacio Botta es profesor y es de literatura y es escritor, narrador y también, bueno, hace reseñas aquí. ¿Y de qué va a hablar Botta usted?
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de una novela de Mario Saraví Santos que se llama El negro corazón de María Luisa. Uh-huh. Es una... Bueno, digamos que Mario Saraví Santos es un escritor nacido en Paysandú, es artista plástico, nacido en 1981. La novela El negro corazón de María Luisa forma parte de una tetralogía. Voy a leer un fragmentito acá de la solapa. Dice: volver a matar a López, zumbido, el negro corazón de María Luisa y él abrió la boca y yo salí, son las cuatro novelas que componen la tetralogía Barro Blanco. Uh-huh. Cada una de ellas se puede leer individualmente, no obstante, el lector que se atreva a recorrer el camino de estas cuatro historias será capaz de comprender y disfrutar cabalmente de la fundación de ese fragmento de infierno denominado Barro Blanco. Barro Blanco es la ciudad donde transcurre esta historia de la novela. Yo, es la única que he leído, o sea, uh-huh, no puedo...
Sí, yo creo recordar, digamos, que leí Volver a matar a López.
Ahí va. Sí, López, de hecho, es un personaje que aparece en El negro corazón de María Luisa. Uh-huh. Es una novela breve de unas 148 páginas, publicada. Vamos a hablar un poquito del objeto. Es muy linda la novela, un muy lindo objeto, es una edición de Ginkgo, y tiene unas ilustraciones, tanto esta como otras novelas de Mario, del pintor Irán Lomelí, que es un pintor, por lo que pude investigar, mexicano.
Ah, mira.
Sí, un pintor, una mezcla entre realismo y algo onírico y mucho erotismo.
Sí, sí, muy sensual, ¿no? Hay mucha sensualidad, ¿no?
Sí, notable, la verdad. Bueno,
sí, realmente digo, tapas que son muy atractivas, eso hay que decir.
No, y además viste que en estos tiempos de tapas hechas con IA bueno, se agradece también a veces correr por ese lado, ¿no? Por el lado de los artistas plásticos más tradicionales, digámoslo así. Bueno, te cuento entonces, esta novela es una novela a dos voces, porque es en parte epistolar. Nosotros vamos a asistir a las dos voces narrativas. Una son las cartas que recibe un personaje, Alejandro, ¿no?, firmadas por María Luisa. María Luisa es la expareja de Alejandro. Y por otro lado tenemos otros capítulos, otros episodios, que son la propia voz interior de Alejandro, ¿no? Es una relación que acaba de terminar, un matrimonio joven, andan en... No tienen mucho más de 30 y poquito, por lo que pude entender de la novela, porque ellos se juntan muy jóvenes. Y eso se puede ver también en ciertas reacciones, y son personajes juveniles. Pero, bueno, Alejandro y María Luisa se separan. Ella descubre la infidelidad de Alejandro con Raquel, que es niñera y ayuda en la casa de hacer otras actividades. Y entonces vamos a asistir a 19 capítulos cortos en que se van a ir mandando cartas por un lado cartas de María Luisa y después las reflexiones de Alejandro, y donde aparece la noción de la venganza, ¿no? La venganza son las mismas cartas, porque cada carta de María Luisa va a ser un relato detallado, descarnado de algún tipo de infidelidad. Infidelidad no, en realidad no es infidelidad porque están separados los personajes, sino que pero se percibe la cierta cuestión maquiavélica en Mariolita.
Sí, o sádica, ¿no?
Es sádico, exacto, sí. Es sádico, ¿no?
Es lo que ocurre con las parejas cuando se pelean.
Sí.
Pero
además hay una explicitación de eso, ¿no? La intención de lastimarlo, Alejandro, con la narración del encuentro sexual.
Sí.
Hay algo sórdido, ¿no? Incluso podríamos decir...
Perdón, y ahí sí. A mí me remite, por la que yo leí también, cierta afinidad onetiana, ¿no?
En aquel
cuentazo de Onetti que habla de precisamente de las fotos, ¿no? De las fotos... una mujer le manda fotos, de ella con relaciones sexuales, con otros personajes, ¿no? Con otras personas.
Onetti iba a ser una constante.
Que ahora no me puedo acordar el cuento, pero bueno, el cuento es...
Tengo noción de haberlo leído, pero...
Es el cuento que durante años analizó Silvia Lago. Uy, ahora es increíble.
Bueno, me vas a tener que decir bien el título después la verdad que Onetti es una constante en el empezando porque Barro es blanco, que no es Barros Blancos, ¿no? Hay una ciudad de nombre Barros Blancos, que era por Canelones. Por la ruta 8, sino Barro Blanco va a ser una ciudad que tiene conexión con Santa María directamente.
Claro.
Uno de los personajes, de hecho, visita Santa María, camina por la calle Brausen. Entonces, digamos, evidentemente es un universo que transcurre en el mundo de Onetti, o por lo menos pretende establecer puentes con el mundo onetiano, ¿no?
Claro.
Inclusive, ya que estamos hablando un poquito de Onetti, saltamos a ese tema en el capítulo segundo, donde aparece la voz de...
Perdón, de El infierno tan temido se llama.
Infierno tan temido.
El cuento, Dios mío. Increíble, me olvidé el título. Bueno, dale, ¿y?
Dice, apoyo la mano... Esta es la voz de Alejandro, ¿no? Segundo capítulo. Apoyo la mano contra el marco de la puerta del cuarto de los niños, balanceándome apenas, descontento, emanando por la boca y las axilas un olor a caña que presiento envejecer en el aliento, hasta hacerse perenne y formar un apéndice desagradable de mi voz, una suciedad oculta de la respiración. Que a mí me hizo acordar mucho el comienzo del pozo, ¿no? De ese Eladio Linacero, justamente oliéndose las axilas.
Sí.
Y una novela que, por un lado, tiene mucho... es epistolar, no solamente, pero tiene toda la estructura de una novela epistolar. Es una novela que colinda con el realismo sucio. Uno puede ver, ¿no? Por momentos esa intención de ya lo dije, ¿no? Del personaje de ir hacia lo sórdido, el negro corazón de María Luisa como una forma también de ensuciarse moralmente ella, porque ella va hablando también ella va viviendo un tránsito, ¿no? Esta voz narrativa que habla de los distintos engaños, como puede Vidales con el engaño. Se ve que inconscientemente me generó
bueno,
la...
Sí, está muy bien la literatura que nos modifica el inconsciente o nos mueve. Esa es la verdadera, ¿no? La que funciona.
Es que vos sabés, claro, es que todo el tiempo, por un lado por el tema de la voz de Alejandro vive con sus dos hijos, ella se ha ido, ¿no? Y vive en un sucucho, dice ella, que está todo el tiempo esa sensación de que ella lo está... O sea, de sensación no. El personaje hace lo que hace justamente para lastimarlo,
claro,
evidentemente, ¿no?
Claro.
Igualmente...
Es como mostrar el aspecto más sórdido de la condición humana, ¿no?
Sí, por ejemplo, el sexo casual, pero es un sexo que busca justamente la oscuridad, encuentros en cines, encuentros en un baño de una iglesia... Por ejemplo, un encuentro con un, prácticamente un coito compasivo, diríamos, con un hombre viejo y viudo, que está a su vez enmarcado en una especie de dramatización, porque cada carta relata, digamos, el hecho dramatizado, ¿no? Por la aparente decadencia de María Luisa, que va a ser exclusiva para los ojos de Alejandro, ¿no? Ella va a narrar justamente el hecho, las circunstancias, Y igualmente tiene un estilo muy 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 poético, ¿no? No cae en la cosa, digamos, explícita per se, y lo maneja muy muy bien el escritor a esto de parar justo en el momento de lo erótico, ¿no? Uh-huh. Porque claro, tiene esa cosa de las buenas novelas eróticas de saber no narrar también, ¿no? Incluso, si te parece, te puedo leer un fragmento del inicio, que es la primera carta que firma María Luisa. Dice: te confieso, querido, que al principio no sabía qué hacer. Hay en esto de las mutilaciones que causa el amor perdido un flamear de bandera rota, hecha jirones, un ruido seco de árbol podrido que se tumba. Se me ocurre que podría comenzar esta carta evocando otras imágenes y otros aromas, o fingiendo fortalezas de las que me encuentro desprovista. Prometerte que algún día edificaré perdones capaces de reblandecer nuestras asperezas y derretir las piedras con las que anduvimos tropezando, podría referirme a los pájaros distantes que cantan en las arboledas que contemplo por encima de las azoteas, o describir, casi sin recursos, ese perfume dulce y amarillo que los espinillos esparcen por las calles de barro blanco. Sigue, ¿no? Pero cómo aterriza, de pronto viene de un vuelo poético de largos periodos, ¿no? Me interesó mucho el estilo de Sarabí Santos, que al principio puede parecer incluso hasta un poco como, hay que demorarse, ¿no? Para disfrutarlo, y que de pronto, bueno, viene utilizando mucho las sinestesias, ¿no? Esa mezcla de los sentidos, ¿no? El tema de describir perfume dulce y amarillo que los espinillos esparcen por las calles. Esto lo hace mucho, los dos narradores lo hacen. Uh-huh. Y de pronto hablar de este barro blanco, o hablar de los edificios, de la calle Peroni, ¿no? Es decir, no se queda en la divagación poética, sino que los baja a tierra constantemente.
Sí, sí, para narrar, pero tiene, digamos, esa impronta, poética, una impronta
poética.
Sí,
sí. De hecho, bueno, cuando termina este primer capítulo que empieza, podemos ver justamente el propósito de la novela, ¿no? Se narra el encuentro de María Luisa con Horacio, un tocayo mío, uh-huh. Amigo de la infancia de María Luisa, con el que ella había tenido algunas experiencias íntimas tempranas, y con el que ella consuma la primera relación post-separación. Y como digo, ¿no? Hay un momento en que siempre para en el momento en que uno siente que va a llegar a lo más explícito. Bueno, de hecho el primer capítulo termina con: ese fue mi regalo de cumpleaños y también la primera ofrenda que dejo en tu santuario. De este modo humilde pretendo compensar el carácter ilustrado de tu traición, esa fuente lustrosa en la que vos y Raquel exhibieron el trofeo inmerecido de mi decapitación. Y hay algo de los personajes también un poco como de Nouvelle Vague, ¿no? Hay mucha película blanco y negro francesa.
Y cierto aire bohemio también, ¿no?
Sí, sí, sí. Los personajes son bohemios en su forma de ver el mundo. Yo creo que hay mucho también de... Bueno, eso también...
Perdón, digamos, cuando decimos bohemio nos referimos a que no tienen, digamos, esa cuestión normal de ser un oficinista, un bancario, lo que sea, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, Alejandro es un escritor... es un escritor frustrado. Uh-huh. Y con estos y claro, no escribe, o sea, mejor dicho, esto ni siquiera es que él escriba cartas, ¿no? El pensamiento es un pensamiento. Sí hay momentos en que ensaya una escritura, digamos, no quiero adelantar mucho tampoco como para quemar lo que son los finales, pero está todo el tiempo esa idea del escritor que quiere escribir y no puede, o que necesita escribir y no lo logra. Incluso hay referencias cortazarianas, hay referencias a, por eso digo también a Rayuela, indirectas o directas, ese mundo justamente de la bohemia, por eso que vos decías, ¿no? Y bueno, y esta es otra de las referencias. Hemos hablado de la referencia de Netti, hemos hablado de la referencia que genera también Cortázar, y otro que yo considero que se puede encontrar también es a García Márquez.
Ah, García Márquez.
Sí, pero en este sentido, digo, tal vez es una lectura muy rápida, pero hay momentos en que la historia de la ciudad, de Barro Blanco, tiene episodios como de realismo mágico, ¿no? Hay fenómenos climáticos, inundaciones tremendas, y se atribuyen momentos místicos, y hay un personaje colectivo que aparece ahí, por eso también hablo de García Márquez, que son los gitanos. Aparecen unos en determinado momento los gitanos, como con esa impronta también que han tenido históricamente, ¿no? Pero también que podía tener Melquíades, ¿no?
Sí, la impronta del realismo mágico, digamos, ¿no? Digamos, como que por lo menos lo pensamos todo en García Márquez, pero también, digamos, de alguna forma Rulfo con su Comala también tiene, ¿no? Digamos, y Faulkner, ¿no?
Es que indirectamente son todos hijos de Faulkner, ¿no?
Entonces, sí.
Claro, indirectamente sí. No, explícitamente.
Sí, 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 bueno, todos, digamos, veneraban a Faulkner, ¿no? O sea,
con respecto a los personajes...
Onetti, digamos, que estamos hablando de Juan Carlos Onetti, sí. Llegó a decir, mi obra es un largo plagio a Faulkner, ¿no? O
sea, y bueno, sí. Claro, y yo creo que también la dimensión mítica de los espacios como ciudades, ¿no? Que a su vez vuelven a aparecer una y otra vez, ya sea Santa María o el condado de Yucanapatofa o Macondo, creo que en ese sentido le deben a Faulkner el París de Balzac, ¿no? Pero esa cosa entre lo real y lo mágico creo que se puede rastrear siempre. Yo creo que un par de preguntas válidas para la historia, ¿no? Podrían ser, ¿qué pasa con, esto en realidad es una pregunta interna que me la venía haciendo por dentro, ¿qué legitimidad tiene hoy en día en la literatura el tema de, bueno, legitimidad tiene todo, pero ¿qué legitimidad le podemos dar al tema de los celos como temática? Sin hacer una lectura anacrónica, ¿no? Y al mismo tiempo decir, bueno, ¿nos permitimos sentir que es válido los celos en un personaje? No sé si me explico. Sobre todo este tipo de...
Sí, bueno, si te entiendo bien, estamos en un momento de cierta transición, digamos, o digamos de cambio de sensibilidad o de un cierto más imaginario. Y donde precisamente los celos parecerían, ¿no? Digamos, voy a hacer remitir a un esquema anterior, por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí,
pero no, hay que verlo.
Hay que leerlo, no, yo creo que es una, en ese sentido es una buena novela que a mí me generó esa cuestión, porque yo creo que todos los temas siguen siendo en el sentido válidos, incluso los enfoques, bueno, habrá que juzgarlos, ¿no? Pero yo no sé si yo mismo lo hubiera leído de la misma manera hace 15 años la novela. Quiero decir, capaz que hubiera entendido el tema de esos celos obsesivos. No creo que sean los celos tampoco el tema, aunque los celos son una especie de obsesión o están emparentados con la obsesión. Creo que hay una obsesión discursiva, hay un discurrir, ¿no? Hay discurrir en tanto discurso, pues es una novela muy discursiva en eso. Y el obsesionarte en tanto discurso. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es, no la separación, que de por sí podría ser un problema para cualquier persona, sino las cartas cuyo discurso poético terminan obsesionando a Alejandro.
Claro, sí.
Bueno, en torno al sexo, tú no pudiste hacer esto, y de hecho yo estoy haciendo esto otro, ¿no? Creo que por ese lado está bueno también preguntarse lo que uno lee hoy en día frente a los cambios de sensibilidad, si es que son tales, ¿no?
Claro. Bueno, en este caso, por lo que estás contando, también es el argumento como muy, atávico, por llamarlo de alguna forma, de que una historia de amor se puede convertir en odio, o sea, pasar del amor al odio y seguir, digamos, con el mismo sentimiento, pero cambiándolo de signo, ¿no? O sea, pero digamos, no termina esa pareja de romper, sino que continúa, ¿no?
Yo me enojé con los personajes en un momento, porque yo pensaba, bueno, amigo, no pueden ser tan maduro.
Sí, bueno, pero es parte de eso, digamos.
Es parte de eso,
el enganche que tiene que ver con lo con los sádicos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y además, bueno,
el sentimiento, en fin, o sea, de
nuevo. El argumento, digo, yo tal vez
y ahí en el fondo está, digamos, que eso sí, quizás se podría criticar, digamos, del antiguo, digamos, o el imaginario anterior, en el sentido de posesión, ¿no? De
sí.
Esa idea de enajenación, ¿no? De que te quiero por mía porque no sé qué, o te quiero mío para cuánto, ¿no? Esa idea.
Al mismo tiempo uno siente conmiseración, no sé si es empatía, pero sí por lo menos siente cierto grado de conmiseración por el personaje de Alejandro. Todo esto, quiero aclarar, con respecto al tema del argumento, yo tampoco estoy revelando demasiado. Puede parecer que solo, bueno, solo una rosca, pero va mucho más allá. Quiero decir, no es solo un discurso sádico, sino que todo esto va girando argumentalmente de una manera muy interesante, que tampoco está bueno que yo la revele del todo, porque claro. Al mismo tiempo tiene giros de novela clásica, entonces está bueno también que los lectores se encuentren con eso y se encuentren con las sorpresas que tiene la parte argumental.
Muy bien, El Negro Corazón de María Luisa, que es la que manda todas estas cartas,
sí.
Esta es tremenda, es la novela, bueno, una novela de 150 páginas, editada por Cinco, y que es autor de digamos, su autor es el Sanducero, ¿no?, de Paysandú, Mario Saraví Santos, ¿no?
Sí, nos queda pendiente entonces la tetralogía, yo creo que vale la pena entrarle a... Uh-huh. Me dieron ganas de seguirla leyendo, la tetralogía, creo que vale la pena, porque además siempre está bueno esa narrativa que se detiene un poco sobre las cosas, ¿no?
Sí, dice acá, habría que refundar Barro Blanco, que es el espacio mítico, el pueblo mítico, ¿no? Y ofrecerle la posibilidad de escaparse de los dientes negros del olvido a Barro Blanco, ¿no? Como que esa vuelta a Barro Blanco, y ahí es donde ocurre esta relación, ¿no?
Entre María Luisa. Habría que ver que claro, la obsesión del narrador, ¿no? Donde, si es esta construcción, ¿no?, que él está haciendo con la tetralogía, y si sigue este ciclo, si se puede hablar de un ciclo de Barro Blanco, ¿no?
Claro,
como
claro.
Existe un ciclo de Santa María también.
Sí, sí, bueno, aparentemente, sí, por lo menos hay cuatro novelas sí. Que son novelas cortas dedicadas a Barro Blanco, ¿no? Este pueblo que, digamos, que es del litoral también, ¿no? O sea, también
sí.
Tiene que ver con esa zona, no digo que sea de Paysandú, pero bueno, tiene que ver con la zona litoraleña, que bueno, tiene cierta identidad, ¿no? O sea, yo soy del litoral, soy de Fray Ventos y reconozco en eso, ¿no? Salto, Paysandú, Fray Ventos.
Bueno, la presencia del río es una constante.
Exacto, es una constante y es una presencia y es una zona muy muy nítida, más allá de los departamentos, ¿no?
Mira, para redondear, te diría que en la novela uno siente el olor agua de río, esa agua,
bueno,
¿no? La verdad que es
altas palabras, eso, altas palabras de lo que se puede decir de una novela.
Es verdad, está uh-huh. Todo el tiempo sintiendo ese olor a humedad del río.
Uh-huh. Y también yo agregaría que, digamos, así como hay un espacio muy claro de lo que es el litoral en Uruguay, ¿no? Digamos que es una zona que vamos allá a los departamentos, creo, sin exagerar, que también una zona definida genera también tipos o ciertas psicologías, uh-huh. ¿no? Ciertas psicologías, ¿no? No es lo mismo que las psicologías de frontera seca, ¿no? Que puede haber con Brasil, bueno, eso en Cerro Largo, en 33, en otro...
Bueno, Luis Dos Santos, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Y Artigas.
Bueno, Luis Dos Santos, ahí ya, sí, ya...
Ahí tenés la frontera sí. con Brasil uh-huh. y una identidad.
Sí. Bueno, Fabián Severo también es otra...
También.
Bueno, y hay otros escritores... De otros pagos. Gustavo Espinosa, por ejemplo, para hablar de otro pago. Muy bien, bueno, quedó presentada acá La Máquina de Pensar, El Negro Corazón de María Luisa, escrito por Mario Saraví Santos, y que está publicado por Ginkgo. Esto está en todas las librerías, distribuye Escaramuza. Y nada, Horacio Botta, como siempre, un placer escucharte.
Un placer. Primera hora mía del año.
Muy bien, bueno, se inauguró con Mario Saraví. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Esta es la recomendación de Horacio Botta. Que lo pasen muy, pero muy bien.